El Primer Palo, con Dani Blanco, es radio.
Bueno, ya hace como mes y pico aproximadamente, con los primeros capítulos, Juanma Rodríguez y Dani Palacio ya hablaron de este documental, de Last Dance, que ha sido absolutamente un furor de documental. Pero hoy vamos a hablar de las conclusiones, porque ya ha terminado el documental. Además, Netflix nos lo sirvió perfectamente y milimetrado, dos capítulos por cada lunes. Dani Palacios, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como se veían antes las series, ¿eh? Dos capítulos que tenías que esperar semanalmente para ver el siguiente capítulo.
Teníamos que esperar, por ejemplo, los domingos por la noche a ver el Canción Triste de Gil Street,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Pero ahora tenemos que esperar a los lunes por la mañana aquí en España para ver dos capítulos del último baile.
Sí. Que yo tengo que reconocer que es verdad que está muy bien verlos todos a la vez también, pero que esa nostalgia de esperar un capítulo semanal o dos capítulos semanales también ha estado muy bien en este documental, porque te hacía esperar pacientemente toda la semana, pero bueno.
Ah, está muy bien dosificarlos porque, claro, sí. El hecho de que estuviésemos confinados en casa y no pudiésemos salir, si nos hubiesen servido la serie entera, los 10 capítulos ya de una atacada, pues casi habría sido peor porque nos habríamos quedado con ganas de más. Y así, el hecho de dosificarlos de dos capítulos cada lunes, pues eso, estabas esperando 6 días para ver los siguientes capítulos y ver cómo avanzaba la historia. Y parece que no, pero eso te tenía... Digamos que te iban saciando poco a poco,
sí.
Y que casi era mejor que pegarte el atracón de un día de meter los 10 capítulos.
Bueno, nos ha gustado a casi todos. Yo creo que, bueno, hay algunos algunas voces críticas con matices, pero no he escuchado mucho, a lo mejor los hay, Un documental absolutamente que no refleja nada de la realidad o infumable. No, yo creo que han sido más críticas buenas que malas. Pero, desde luego, si hay alguien que es un ferviente admirador de Michael Jordan, es con el que estamos hablando. Porque Dani Palacios, que lo sepan los oyentes, es absolutamente pro Michael Jordan en toda su carrera. Es verdad que las conclusiones tienen que ser... Yo no sé qué te ha parecido a ti en general, pero me parece que está muy bien reflejado todo en el documental, Dani.
A ver, a mí me parece que está bien porque dan una visión bastante completa de lo que es Michael Jordan, porque la gente se quedaba con más el aspecto icónico de Michael Jordan, ¿no? Sí. Las zapatillas, por supuesto, sobre todo para los chavales que no conozcan a Michael Jordan como jugador, lo conocen principalmente por las zapatillas y por la marca deportiva. Gracias a esta serie la han podido descubrir como jugador de baloncesto y como persona. Sí. Y todos más o menos conocíamos a Michael Jordan como deportista, sobre todo la gente que creció como nosotros, como Dani, como tú y yo, que nacimos en los 70 y los 80 era un referente para nosotros, y los 90. Sí que es verdad que no han contado cosas que ya no supiésemos. Es decir, todos aquellos chavales y aficionados del baloncesto de los 80 y los 90 que compraban superbásquet, gigantes del básquet, nuevo básquet, todas estas cosas más o menos las sabíamos. Incluso las cosas más así... más rebuscadas, más complicadas y de las partes más oscuras de Michael Jordan, sí que yo recuerdo perfectamente que en esos números de Superbásquet y Gigantes de Básquet lo contaban perfectamente. Me acuerdo perfectamente cuando contaban a finales de los 90 que Scottie Pippen se había lesionado y que era muy probable que se perdiese más de la mitad de la temporada, y estaban bastante ahí en bastante pendiente de que los Bulls incluso le pudiesen traspasar. Yo recuerdo perfectamente que se habló de un traspaso frustrado de Scottie Pippen a los Raptors por Tracy McGrady. Lo que pasa es que eso lo cortó Michael Jordan, pero en el documental, por ejemplo, eso no lo cuentan. Sí que se cuenta bastantes cosas, sobre todo toda la parte oscura de Michael Jordan con sus problemas con el juego, la competitividad, y la manera de tratar a sus compañeros, la manera en cómo los empujaba, cómo les exprimía para sacar lo mejor de ellos, pero a costa de abusar de ellos, es verdad. Más o menos lo sabíamos porque el libro este de Jordan Rules de Sam Smith que sacaron en los 90, todo esto yo recuerdo que fue un revuelo ya en los 90 y la gente que le gustaba esto lo sabía. Es decir, no han contado nada que no supiésemos ya. Lo que pasa es que lo cuentan los protagonistas en primera persona, que eso es lo importante. Es lo curioso ver a Jordan, a Phil Jackson, a Scottie Pippen y demás contando esas cosas, pues cómo se vivieron en su momento. Tiene muchos pros el documental, o sea... Es un viaje a la nostalgia a los seguidores de baloncesto que nos recuerdan que baloncesto en los años 80 y los años 90 era una cosa totalmente distinta a lo que es ahora. Un deporte muchísimo más rudo, muchísimo más duro, donde se atizaba muchísimo más, donde los odios entre equipos eran prácticamente viscerales, como nos cuenta Michael Jordan y en este documental, como odia a muerte Vamos, que 20 años después lo sigo odiando, más de 20 años después, a los Detroit Pistons y a Isaiah Thomas.
Bueno, es que eso es una rivalidad absolutamente tremenda.
Y yo no creo que esa rivalidad que había entonces, pues ahora yo creo que no existe entre equipos. O sea, sí que hay rivalidad, pero no a nivel tan personal como lo llevaba Jordan en su momento.
Bueno, hay que decir, Dani, perdona, que cualquiera que vea el documental sabrá que me ha impactado, por ejemplo. Ahora mismo es imposible ver a un equipo defender de la manera que defendían los Pistons, que defendían al límite del reglamento, no, lo siguiente. O sea, esa manera de defender, esa manera de agarrar al rival sin que te vieran, de dar palos en las entradas a canasta, en las bandejas, ese la Invier, dando unos mamporros sin que los árbitros pitaran nada, eso no se ve ya en la NBA.
No, ahora ya no se ve eso. Vamos, muchas de las acciones de los Pistons ahora sería cárcel directamente, vamos. Pero sí que es verdad que era el juego de aquel momento. Quiere decir que los Celtics de los 80 no era un equipo muy leñero, que daba muchísima cera. O sea, quiere decir que los Pistons se adecuaron al juego que se llevaba en su momento. Ellos sabían que eran jugadores muy talentosos, pero que a equipos como los Celtics y como los Lakers tenían que ganarles con un plus de agresividad. Cosa que tuvieron que hacer también, por supuesto, con Michael Jordan. Pero a mí lo que más me sorprende es que conocemos más al Michael Jordan persona en este documental. Sabíamos mucho de él, pero aquí hay muchísimos aspectos de su vida que a mí me han llamado muchísimo la atención. Primero, yo sabía que era un tío muy muy exigente con sus compañeros y que les llevaba, vamos, que los forzaba hasta el extremo, hasta la extenuación. Pero lo que no sabía es que Michael Jordan dentro del baloncesto prácticamente no tiene amigos, o sea, muy pocos amigos. Y los pocos amigos que tenía, además, los ha ido perdiendo poco a poco. Es decir, tengo la sensación de que Jordan no sabe relacionarse con la gente fuera del baloncesto, fuera de la competición, digamos. La única manera que tiene relacionarse con su entorno es compitiendo con ellos, ¿no? Sí, entonces, así es muy difícil conservar amigos. Scottie Pippen ha sido su gran compañero, el único que le ha... Bueno, su compañero porque es el único que le ha aguantado, porque además, por lo que vemos en el documental, no le aguantaba nadie, pero nadie. Uh-huh. Todos hablan, echan pestes sobre Jordan. Sí que es verdad que también le reconocen que seguramente si Jordan no hubiese sido así con ellos, jamás hubiese sido campeones, claro. ¿No? Bueno, pues nunca lo sabremos, pero desde luego, lo que está claro que esa fórmula a Jordan sí que le sirvió para alcanzar el éxito. Ser un tío tan déspota y tan abusón, a él le está claro que con ello consiguió esos anillos. Siempre tendremos la duda de si Jordan se hubiese encarado estas cosas de otra manera, ¿no? Y si hubiese sido un poquito más amable, no sabemos si hubiese sido igual de campeón como terminó siendo. Entonces, siempre nos queda esa duda, pero está claro que Jordan es un personaje que en la serie queda como alguien antipático. Es el héroe y el antihéroe a la vez, es el bueno y el malo. Por mucho que nos intenten poner a Jerry Krause como el malo de la película, yo creo que al final, si analizas fríamente los datos que tiene en el documental, Jerry Krause no puede ser el malo de la película. O sea, no. Porque al final lo que te demuestra es que casi todas las decisiones, prácticamente todas las decisiones que tomó Jerry Krause en concernientes a los Chicago Bulls, fueron una fórmula de éxito. Es decir, tú no le puedes decir a Jordan que él es el único causante de los triunfos de los Bulls, porque no es así, porque tú le preguntas a Michael Jordan en el año 87 quién era Scottie Pippen y te va a decir que no lo sabía, claro. Pero Jerry Krause sí que sabía quién era Scottie Pippen, sí sabía quién era Horace Grant. Si llegase por Michael Jordan, Phil Jackson no habría sido entrenador de los Chicago Bulls, habría seguido siendo Doug Collins. Sí. Y tengo dudas yo de si Jordan hubiera sido 6 veces campeón con Doug Collins. Si por Jordan habría llegado Tony Kukoc a los Chicago Bulls, pues no lo creo, sinceramente.
Bueno, es verdad.
También sabemos que por el documental, si llegase por Jordan, Dennis Rodman tampoco habría llegado.
Eso te iba a decir.
Entonces, al final, aunque todo el documental ha pasado por el filtro de Michael Jordan, es decir, todo lo que hemos hecho el documental lo ha aceptado Michael Jordan y él está contento con lo que se ve, nos deja las claras al final que, aunque él piensa que tiene la razón en todo lo que ha ocurrido, si lo analizas fríamente te das cuenta que en muchas cosas no tiene razón. No. Y eso es lo que decir, que Michael Jordan no deja ser, aunque esté elevado a los altares y lo veamos todos como un dios, no deja de ser una persona que tiene muchísimos, muchísimos fallos y además una persona que tiene, incluso vemos que tiene muchísimas carencias afectivas, o sea, una persona que está totalmente condicionado por la presencia de su padre desde que era muy pequeño y una persona que está un poco, con un referente un poco, que lo pierde a mitad de su carrera en el año 90 y de repente a partir de ahí pues el tío se convierte en una persona todavía más huraña, cuando a lo mejor lo lógico es que hubiese sido un tío más cercano con sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, el caso que cuentan con Steve Kerr. A lo mejor el hecho de que los dos coincidiesen en que sus padres, sus respectivos padres, hubiesen sido asesinados, pues habrían coincidido, ¿no? En algo, en un nexo de unión. Pues nada, ni siquiera Jordan le llegó a preguntar por nada de la vida de Steve Kerr ni de su padre. Es un personaje, la verdad, atractivo y odioso a partes iguales. Sí. Jonathan, o sea, es increíble.
Hoy estaba hablando con Dieter Brandau en la redacción y es verdad lo que me dice Dieter, que yo creo que tú estarás de acuerdo, el documental da para varios documentales más. Es decir, en el propio documental hay un documental sobre Steve Kerr, que también podría ser muy molón por todo lo que ha vivido Kerr con el asesinato de su padre. Hay un, por supuesto, incluso se puede hacer una vida de Jerry Krause, el general manager, se puede hacer una vida de Scottie Pippen, se puede hacer un documental de la relación Bulls-Pistons. Que, sí, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, pero es verdad que bueno, yo tengo varias anécdotas que comentar y es verdad que me tiraría horas hablando de este documental, porque es cierto, por ejemplo, hay una que llama mucho la atención, que es, a ver, el famoso partido en el que Jordan, por una, vamos a llamar, bueno, supuesta, ¿no? Ellos lo cuentan y él se come una pizza que realmente le provoca una indigestión y está vomitando hasta el día, hasta horas antes del partido, incluso en momentos puntuales del calentamiento. Y juega ese partido es cuando resulta un gran Michael Jordan de la nada más absoluta, Dani, porque estaba enfermísimo.
Sí, sí, el quinto partido de las finales del 97, el partido de la gripe, le llamaban, ¿no? Que al final no era gripe, según lo que cuenta, porque aquí hay muchas, aquí todo lo que vemos de este documental siempre pasado por la visión de Michael Jordan, pero hay mucha gente que cuenta que pasaron cosas totalmente distintas, o sea, hay gente que dice que simplemente fue una especie de constipado, Jordan dice que fue una pizza intoxicada, y es más, sale en su preparador físico Tim Grover diciendo que incluso la pizza es muy probable que estuviese envenenada, porque aparecieron como 4 o 5 tíos a entregar la pizza.
Sí.
O sea, hay una conspiración ahí que es muy curiosa. Pero luego está la anécdota que cuenta Jalen Rose, el jugador de los Indiana Pacers que se enfrentó a Jordan en la final de conferencia del 98, que dice que la mala lengua dicen que Jordan se fue de farra el día anterior y que lo que estaba era con resaca, realmente, en ese partido.
Es verdad. Luego cuenta algo Reggie Miller, y yo estoy de acuerdo ahí. Es verdad que los Bulls eran muy buenos, Dani, pero quizá el equipo conjuntado de los Pacers aquel año, y Reggie Miller lo dice, yo estaba convencido que éramos mejores como equipo que Chicago. Y es cierto, que Indiana tenía un gran equipo.
Vamos. Me acuerdo de esas finales como de esa final de conferencia ayer, y me acuerdo del séptimo partido, que fíjate, hay anécdotas y momentos puntuales que te recuerdan de los partidos en este documental que no están bien contados. Yo esto lo he echado un poquito en falta. Ese partido estaba prácticamente perdido. O sea, los Bulls en el último cuarto iban perdiendo de bastante, la segunda parte iban perdiendo bastante.
Sí.
Y es más, Jordan no hizo un buen partido en el séptimo partido contra los Indiana Pacers. Sí que es verdad que defendió muy bien a Reggie Miller. Reggie Miller creo que la segunda parte solo metió 2 puntos.
Sí.
Pero él estuvo muy fallón en los tiros de campo. Yo creo que en ese partido jugaron bastante mejor Scottie Pippen y Tony Kukoc.
Sí.
Pero él estuvo mal. Pero si ves ese partido, como lo cuentan en el documental, parece que los Bulls lo ganaron más o menos.
Es verdad. Sí,
es verdad que hay un momento que Reggie Miller cuenta que hay un momento en el partido fundamental que hay un salto, una lucha, un salto entre dos, que dicen que si hubiesen tenido esa posesión, seguramente hubiesen ganado el partido. Pero yo creo que el partido estuvo más en riesgo durante muchísimos momentos del partido.
Sí.
Y también es verdad que hay, por ejemplo, se pasa muy por encima las semifinales de conferencia del 92, donde los Knicks también enfordaron 7 partidos.
Es verdad.
Pasan directamente a contar las finales de conferencia del 93, donde efectivamente los Knicks se ponen 2-0 y donde pasa todo esto de Jordan cuando se va al Atlantic City y demás. Pero los Knicks en el 92 se lo hicieron pasar muy mal a los Bulls.
Era el preludio de unos grandes Knicks, llegaron a la final en el 94 con Pat Riley, pero es verdad que ahí ya habían jugado dos finales de conferencia con Chicago.
Y luego tienes razón, Dani, que yo he hecho en falta más testimonios de otros actores secundarios que son importantes. Ron Harper, por ejemplo, prácticamente no aparece durante el documental. Scottie Pippen, sí que es verdad que dedican un capítulo para contar más su vida personal, de dónde viene, una familia pobre con muchísimos hermanos, la desgracia de tener un padre y un hermano paralíticos, pero en cuestión de jugador de equipo y todo lo relacionado con los Bulls, no sale muy bien parado, y de hecho creo que Scottie Pippen acaba bastante mosqueado con el documental y bastante enfadado con Jordan, porque se ve que él aparece con un papel muy secundario, encima no acaba, digamos que no acaba bien, no acaba como uno de los buenos de la película. También de vez en cuando se deja un poco como el malo. Ya te digo, Dennis Rodman, que cuenta simplemente las anécdotas de Las Vegas y sí. cómo llegó, pero hay muchas cosas que se, también pasan por encima. Sí. O sea,
Carmen,
y Toni Kukoc ni te cuento.
No, bueno, ejemplo, bueno, es que Kukoc es tremendo cómo le ponen. Bueno, justo cuando, antes de la Olimpiada de Barcelona, antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuentan que está ya fichado por Bulls y que Jerry Krause, claro, como le quiere ser con el nuevo jugador. Jordan y Pippen se encargan de en Barcelona 92 intentar masacrarle con la selección de Croacia.
Como pero, algo personal, sí. Sí, sí. Pero sí, bueno. Sí que es verdad que se echan falta más testimonios. Por ejemplo, ahí sí que dicen que hubiera estado muy bien, lo que pasa que no creo que Jordan no lo permitió, y los testimonios de Craig Hodges, por ejemplo, el jugador de los Bulls finales de los 80, principios de los 90, que estuvo en los dos primeros campeonatos de los Bulls. Sí. Creo que Hodges y Jordan se llevaban muy, muy, muy mal y
entonces, no ha pasado.
Digamos que ya no permitió que el coche sí, apareciese en el documental.
No ha pasado el filtro. Bueno, podemos decir, hemos hecho un repaso grande al documental. Hace ya mes y pico lo hablasteis con Juanma, pero eran los dos primeros capítulos y quería hablar de estos 10 capítulos en el fondo, que son el gran documental. La ESPN hace todo muy bien, la verdad es que está sí, muy bien tratado sí. televisivamente, pero es cierto que, por ejemplo, el matiz, cuando lo ves en español, de las narraciones estas de canastas que se empeñan en que sean fatales, básquet y tal, eso no es
terrible.
No es la jerga.
Sí, yo lo he visto directamente en mi serie original doblado, ¿sí? Con subtítulos en español porque ya había leído, claro, que el doblaje era terrible.
Era terrible, pero bueno.
Bueno, pero vamos, pues... este documental es, en muchos momentos supera la ficción.
Sí,
o sea, los personajes
sí.
no parece que sean personajes reales, parecen personajes de ficción. Son historias impresionantes.
Eso, yo estoy de acuerdo. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros. Cada dos semanas tenemos las cosas de Palacios aquí, la sintonía del primer palo en el radio. Gracias, Dani.
Un abrazo, Dani.
El primer palo con Dani Blanco es radio.